Muy buenas tardes. Mi nombre es Samuel y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles a todos la bienvenida a la conferencia de informes financieros al primer trimestre de 2016 de Celsia S.A. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Ahora tengo el placer de ceder la palabra al señor Ricardo Sierra, CEO de Celsia S.A. Adelante, por favor.
Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Hoy vamos a comenzar con una nota interesante de optimismo, y es que para iniciar por lo que normalmente es el final, les contamos que tuvimos un muy buen arranque de año, muy por encima de nuestras expectativas y presupuestos, logrando configurar en el trimestre un resultado que es para todos los colaboradores de Celsia algo refrescante y más que esperado, luego de padecer una de las más duras crisis del sector. En cuanto a que tuvimos esa nefasta combinación del desacople del precio de escasez que generó la crisis térmica y los bajos aportes hídricos en todo el país, pero especialmente en el suroccidente, donde tenemos nuestras centrales. El país logra así pasar el fantasma del racionamiento y esperamos que ahora las discusiones de política energética permitan fortalecer la institucionalidad del sector, buscando parchar y mejorar los fallos que se pudieron observar y proponer discusiones más propositivas para que el sector eléctrico siga apoyando el crecimiento de Colombia. Por otro lado, muchos de ustedes nos siguieron en la Asamblea de Accionistas, en la cual tuvimos un número récord de asistentes, que pudieron no solo escuchar el tradicional informe de la Junta de Administración, sino que participaron en las zonas de experiencia que instalamos para mostrar la visión de los nuevos negocios en los que estamos ingresando y que nos tienen tan entusiasmados. Hay un corto video que resume la experiencia de la asamblea para aquellos que no la han visto y pueden consultar en nuestra página el informe anual que entregamos o si quieren nos informan y les hacemos llegar una copia física del mismo con gusto. En la asamblea presentamos los duros resultados que ustedes bien conocen del 2015 y por consiguiente le solicitamos a los accionistas que nos apoyaran recibiendo el dividendo en acciones y si querían en efectivo. Es así como 1.671 de nuestros accionistas, que representan el 78% del total de acciones de la compañía, optaron por recibir el dividendo en acciones, lo cual agradecemos y vemos como una muestra de su compromiso con la estrategia y modelo de negocio que hemos diseñado. El resto de los accionistas recibió su pago en efectivo el 15 de abril. Así que, después del pago del dividendo, las acciones en circulación son 739.972.554, con un incremento de 2.8%. Revisemos a continuación los resultados operacionales y financieros, para los cuales encontrará mayor detalle en el informe trimestral y en el kit de valoración publicado en el sitio web de inversionistas. En el trimestre, los ingresos consolidados alcanzaron 1.36 billones, lo que representa un incremento del 72% respecto a 2015, y se explica principalmente por el precio de bolsa al tope regulatorio y que nos permitió vender muy bien el agua excedentaria que tuvimos en el suroccidente y el cumplimiento de las obligaciones de energía en firme. Estos ingresos van a decaer fuertemente en lo que resta del año, ya que la generación térmica ha sido normalizada y volvemos a tener las plantas como respaldo y solo generando eventualmente por restricciones. Lo bonito es cómo nos viene ayudando la diversificación de negocios y geografías. Destacamos el aporte de Centroamérica de 191 mil millones y los ingresos en distribución de 270 mil millones. El costo de ventas del trimestre fue de 1.13 billones, cifra mayor en 84% frente al año anterior, y que es explicado en su mayor parte por la compra de energía en bolsa para cumplir con las obligaciones de energía en firme. Producto esto de la indisponibilidad de la turbina de combustión 2 de la unidad Flores 4 durante el periodo comprendido entre el 29 de febrero y el 28 de marzo. En este frente, estamos avanzando en las gestiones con las compañías aseguradoras para recuperar el valor de la reparación y terminando, los análisis de la causa raíz del daño para evaluar las acciones en cuanto a una potencial reclamación del lucro cesante. Ahora pasemos a comentar el segundo mejor EBITDA trimestral de la historia de la compañía, el cual llegó a ser de 267 mil millones, con una variación positiva de 25% respecto al mismo periodo del 2015. Destacamos los aportes realizados por el negocio de distribución en 90 mil millones y Centroamérica con 57 mil. Lo que es mejor es cómo el negocio de generación del suroccidente, gracias a unos aportes hídricos mejores a los esperados, nos permitió más que compensar los problemas que tuvimos. Así se fortalece nuestra estrategia y convencimiento de que la diversificación de negocios y geográfica es y será la mejor fuente de ingresos y rentabilidad para nuestros accionistas. En los gastos de administración se destacan 36 mil millones por el impuesto a la riqueza. Los otros gastos, que suman 23 mil millones, son explicados por las donaciones anuales a las fundaciones y la muy especial y simbólica entrega que hicimos del edificio El Puente a la ciudad de Cali, un edificio con un valor patrimonial enorme y que esperamos se convierta en una joya y en un orgullo para los caleños. En el resultado no operacional, las variaciones más relevantes son las de gasto financiero, explicado por la reapreciación del IBR e IPC, que son los indicadores a los cuales están indexados nuestros bonos ordinarios. Con estos comportamientos tuvimos un resultado neto de menos 8.189 millones. En este punto quisiera destacar el esfuerzo realizado por todos los equipos de nuestra compañía y el efecto en los resultados. Teníamos un presupuesto mucho más negativo para este primer trimestre. Si vemos el resultado, sin el impuesto al patrimonio y sin gastos extraordinarios, hubiésemos tenido una ganancia neta por aproximadamente 36 mil millones. Durante el primer trimestre del 2016, también realizamos ventas por el remanente de las acciones que teníamos en Grupo Sura, lo cual nos permitió generar recursos por 99.834 millones. Tal y como lo hemos hecho anteriormente, las utilidades por 76.649 millones obtenidas en dicha operación las vemos reflejadas en el otro resultado integral, o el ORI, en el estado de situación financiera. Mantenemos nuestro enfoque en la gestión de caja y es por esto que vendimos las acciones de Grupo Sura y el dividendo a elección del accionista en efectivo en acciones. Esta administración de la caja está motivada por el efecto de corto plazo tras el imprevisto observado en zona franca Celsia y por el fondeo de la resolución 178, que como ustedes saben, no reconoce los ingresos inmediatamente, sino en los siguientes 36 meses. Esto llega a representar una suma de 146 mil millones de pesos. Ya la operación y las presiones de corto plazo en cuanto a las necesidades de tesorería irán disminuyendo y la gestión de liquidez estará acorde a una operación normalizada. Finalmente, quiero compartir con ustedes cómo estamos avanzando en la implementación de la nueva estrategia. En nuestra línea de gestión de activos estamos en el diseño y consecución de la mejor estructura de capital que potencialice nuestros negocios con la perspectiva de maximizar rentabilidades y mejorar los ciclos de inversión. Esto significa encontrar socios financieros para muchas de nuestras iniciativas, de modo que potencialice la capacidad de acometer varios proyectos. Para los segmentos enfocados en empresas, ciudades y hogares, estamos avanzando con el producto de generación fotovoltaica. Allí ya hemos entregado 97 cotizaciones que representan una capacidad de 33 megavatios. Esto, para que se hagan una idea, equivale más o menos a unos 30 hectáreas de techos, y donde hemos ya cerrado 18 negocios que equivalen a cerca de 3 megavatios. En energía de respaldo, logramos una importante alianza con Equitel, una firma de reconocida trayectoria en este rubro, y ya estamos en el proceso de cierre de varias operaciones. El trabajo de nuestras distintas áreas nos ha permitido tener más de 5 aliados técnicos, contratos flexibles, CRM para facturación y seguimiento. Actualmente tenemos un área de servicio al cliente en reentrenamiento y este mes estamos lanzando el app para nuestros clientes y un rediseño completo de nuestra página web, que se convierten estas en las primeras versiones de desarrollos interactivos y potentes para nuestros clientes. En asuntos regulatorios y con los proyectos de resoluciones CREG 023 y 024 del 2016, se publicó nuevamente para comentarios la propuesta de remuneración de actividades de transmisión y de distribución. Aún es apresurado comentar sobre el tema porque se encuentra en una etapa de definiciones, pero en términos generales, vemos que la propuesta fue similar a la ya planteada en el año 2015, basándose en un esquema de costo de reemplazo de depreciado. En términos de tiempos, esperamos una resolución oficial y final antes de junio y la aplicación de la misma a partir de enero del 2017. Con esto terminamos nuestro reporte de resultados del primer trimestre, que esperamos marque una tendencia para lo que resta del año. Quiero igualmente informarles que estamos atendiendo en este momento eventos con inversionistas fuera del país y con zonas horarias diferentes, así que para facilitar el tema de comunicaciones y no arriesgarnos a fallas, las preguntas y aclaraciones que ustedes a bien tengan las van a estar atendiendo Esteban, Rafael y Natalia. Yo me despido con un abrazo agradecido por la llegada de las lluvias y el fin del fenómeno del Niño. Que estén muy bien.
En este momento me gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Asterisco 1 para hacer preguntas. Si desea retirar su pregunta, pulse la tecla numeral. Nosotros haremos una breve pausa para recopilar la lista de turnos de preguntas y respuestas. Y su primera pregunta viene de la línea de Andrés Cardona de BTG Pactual.
Buenas tardes a todos. Tengo un par de preguntas. La primera es poco relacionada con la demanda de energía. Digamos, el gobierno en el pasado había lanzado una campaña de ahorro de agua y eso se volvió un tema estructural. La pregunta es si ustedes creen que esa campaña que acabó de suceder puede tener impactos estructurales sobre la demanda de energía y retrasar un poco el ingreso de proyectos, o si, digamos, la crisis que tuvimos definitivamente va a hacer que el regulador se mueva rápido en el corto plazo. La segunda es con respecto al capital de trabajo. Venimos viendo que las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar se incrementan, casi que neteando el efecto, pero quisiera saber cuándo esperan que se normalice esta situación. Y la tercera es si me podrían dar el valor del ingreso por cargo por confiabilidad para el trimestre. Muchas gracias.
Andrés, pues nuevamente mil gracias por las preguntas. Creo que hay que vamos a empezar por el tema de demanda de energía. Lo primero es, la campaña de electricidad llegó a su fin la semana pasada. El gobierno nacional dio por terminado el incentivo que se había establecido durante el fenómeno del Niño para el ahorro en el consumo. Y lo que sí es cierto es que, por lo menos desde el punto de vista del incentivo y desde el punto de vista de la colaboración de una, digamos, de una compensación adicional por el tema del esfuerzo, el incentivo no está ahí. No obstante, digamos que parte de nuestro movimiento estratégico, y he estado diciendo que creemos que los usuarios, y particularmente algunos usuarios, van a hacer mucha mayor conciencia del tema del consumo, y vamos a ver temas de eficiencia energética, vamos a ver temas de independencia que van a ir fortaleciéndose en el tiempo con nuevos productos y nuevos servicios, y la intención de la organización es precisamente poder participar de una manera activa y liderar en nuestros mercados ese tipo de movimientos. Entonces creemos que el tema de demanda, más que por el tema de campaña, por otras fuerzas, sí va a estar presente, aunque no sabemos de qué tamaño pueda llegar a ser, ni si curven efectivamente lo que tú dices, la necesidad de proyectos hacia adelante, porque vemos que el país de todas maneras está manteniendo un nivel de demanda interesante en el tiempo y nuevos proyectos se van a requerir para seguir soportando la demanda eléctrica. Con relación al tema del capital de trabajo, el tema capital de trabajo es importante que lo dividamos como en dos partes importantes de la respuesta. Lo primero es que el capital de trabajo lo tenemos impactado por la resolución 178, que es la resolución por la cual Zona Franca Celsia recibe una compensación adicional por su generación a combustible líquido, pero que también en virtud de esa misma resolución solamente podía haber pagado en los próximos 36 meses. Eso nos ha implicado que durante todos los meses en los cuales optamos a la resolución, que básicamente son los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, lo que tuvimos fue un incremento significativo en las cuentas por cobrar, particularmente en las cuentas por cobrar de zona franca Celsia, y que veremos paulatinamente verse disminuida a medida que la senda de repago de parte de la demanda comienza a darse. Lo otro es que, obviamente, en la medida en que la generación hidráulica, como lo mencionaba Ricardo en la llamada, comienza a repuntar, pues tuvimos un mayor nivel de ventas en bolsa que nos generó un mayor nivel de capital de trabajo, principalmente de las cuentas por cobrar. Pero ese efecto particular de las plantas hidroeléctricas deberíamos verlo normalizado a medida que el fenómeno del Niño y sus efectos vayan cediendo en el tiempo y los estados financieros comiencen a mostrar un comportamiento más normal. Finalmente, el ingreso de cargos por confiabilidad para el trimestre ascendió a casi 138 mil millones de pesos, del 1.3 billones de ingresos, que sigue representando más o menos un 10% del total del ingreso de la organización consolidada.
Esteban, para hacer una precisión sobre la segunda pregunta, ustedes habían mencionado que podían llegar a monetizar esa, digamos, cuenta por cobrar. ¿Eso se está moviendo o van a quedarse con esa cuenta en el hasta que se amortice totalmente?
No, Andrés, la intención de la organización es poder monetizar esa creencia y poder volver la caja líquida lo antes posible. No obstante, hemos enfrentado algunos desafíos de orden regulatorio para poder lograr esa separación patrimonial que nos permita efectivamente hacer una liquidación del mecanismo hacia otro agente, sobre la base que es un riesgo muy bajo de recobro, y es muy sencillo, pero por virtud de la regulación que está vigente, quedó, digamos, asociado al resto de los ingresos de la compañía, y separarlo ha sido, digamos, un proceso un poco difícil, que hemos venido trabajando. Yo esperaría que en este trimestre que estamos pudiéramos tener avances significativos en esa materialización. Pero lo cierto es que si no lo logramos, porque la regulación no nos lo permita, pues vamos a seguir con la cuenta por cobrar.
Muchas gracias.
De nuevo, si desea hacer alguna pregunta, por favor, pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Y su próxima pregunta viene de la línea de Diego Buitrago de Bancolombia.
Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Tengo dos inquietudes. La primera es aclarar un poco el tema del buen desempeño del EBITDA, ya que, digamos, en la presentación se mencionaba pues que como una razón para esa mejora el tema de las afluencias hídricas y, digamos, el comportamiento en la generación de esa, pero cuando uno mira, digamos, contra el trimestre inmediatamente anterior, que fue el cuarto trimestre del año pasado, vemos que el comportamiento en la generación de EBSA fue muy similar, y, digamos, al revisar las cifras uno ve que la recuperación en el margen y en EBITDA se ha dado, pues además de un buen desempeño en Centroamérica, en las operaciones de Celsia individual y zona franca que llamaban anteriormente. Entonces, poder entender si quizás esa salida de operación por algo más de un mes de buena parte de Flores 4 ayudó, digamos, a la generación de vida en el sentido que se perdió menos a lo que de pronto se estaba perdiendo en la operación de esta parte de esa central a combustible líquido. Y la segunda inquietud tiene que ver con el impuesto a la renta, la provisión. Vemos que en este trimestre hubo una provisión para el impuesto cercana a 60 mil millones. Cuando uno lo compara, digamos, con lo sucedido en el último trimestre del año anterior, con una pérdida antes de impuestos, digamos, que en este trimestre los impuestos fueron menores, incluso con una utilidad antes de impuestos positiva, mientras que en el pasado había una utilidad antes de impuesto negativa y los impuestos eran mayores. ¿Qué podría como explicar ese tema impositivo? Muchas gracias.
Diego, gracias por tus preguntas. Empecemos por el tema del EBITDA. Digamos que el mejor comportamiento del EBITDA está apalancado en tres cosas. Uno es el mejor nivel hidrológico de EBSA. Si bien como tú anotas, no significa que, o sea, no estamos hablando de un nivel de generación significativamente mayor que el del cuarto trimestre, ni estamos hablando del regreso del volumen de generación de EPSA a niveles como los que tuvimos o los que tenemos una temporada normal. Lo que sí tenemos es un mayor nivel de energía relativo a la obligación de energía firme. Y eso para una planta hidroeléctrica es fundamental porque básicamente ese exceso de generación le permite en este caso a nuestra filial EPSA, vender energía a precio de bolsa y ya no a precio de escasez, que fue algo muy distinto a lo que nos ocurrió en el cuarto trimestre del año pasado y lo que nos ha ocurrido, digamos, en la última parte del tercer trimestre cuando empezó el fenómeno del niño. Entonces, si bien no es un tema de energía total, es un tema del balance, la energía que está comprometida en obligaciones de energía firme, la energía que está comprometida en el tema de contratos y la energía que finalmente queda libre para poder venderse en bolsa al precio de la bolsa, que como ustedes bien se dieron cuenta, repuntó significativamente en el trimestre cuando la salida de Guatapé y luego cuando la salida de la unidad 2 de Zona Franca Celsius. Ese es el primer elemento. Hay mayor energía disponible frente a las obligaciones de energía firme que permite capturar el precio de bolsa. El segundo tema por el cual el resultado es mucho mejor es que el nivel de contratación que tenía la organización para este 2016 era también de manera importante menor que el que teníamos durante 2015, lo cual nos generó un menor nivel de obligaciones contractuales que tenían que ser cubiertas con compras en bolsa y nos permitió, digamos, aprovechar mejor nuestra energía de las hidroeléctricas para honrar esos contratos, quedando aún a saldos de energía que pudieron ser vendidos en bolsa, como lo expliqué anteriormente. Y el tercer tema es el desempeño de Zona Franca Celsia, que fue significativamente mejor, gracias no solamente a la resolución 178 que la habíamos tenido desde el último trimestre del año pasado, sino que como lo informamos en la teleconferencia de febrero, habíamos realizado y realizamos una serie de mejoras dentro de nuestro proceso operativo que nos permitieron que el costo de generación de Zona Franca durante este trimestre estuviera esencialmente muy cercano de los 470 pesos que nos remuneraba la resolución 178, dejándonos con esto el ingreso del cargo totalmente libre y que básicamente explica digamos, el EBITDA de Zona Franca Celsia alrededor de su resultado o su ingreso de cargo por confiabilidad. Y final, digamos, esas son las tres razones del EBITDA. No era mejor que la zona que Flores 2 estuviera pagado, realmente era muy oneroso la salida de Flores 2, pero lo que nos pasó es que esa salida de Flores 2 pudimos en una gran parte cubrirla con una energía excedentaria que se dio en la planta de alto y bajo en Chicayá, en EPSA, y que estaba excediendo las obligaciones de energía firme. Pues finalmente, entre los activos de la organización, fue posible con los excedentes en las hidros cubrir un pedazo de la falla de Zona Franca. Pero sin lugar a dudas, con los beneficios y con las optimizaciones que habíamos logrado, ya estábamos en una condición en la cual operar era mucho mejor que estar fuera de línea en ese momento. Con relación a tu pregunta del impuesto a la renta, seguimos teniendo, digamos, en este primer trimestre, digamos, los efectos y los ruidos que nos producen las rentas individuales versus el resultado consolidado. Entonces, seguimos teniendo una renta importante en EPSA, seguimos teniendo una renta importante en CEPSA. Zona Franca alcanza a lograr una pequeña renta, pero obviamente cuando es comparado con el consolidado, eso no nos genera, digamos, nos genera una tasa efectiva de renta que termina siendo, digamos, mentirosa en ese sentido, porque no se puede comparar la tributación en el consolidado con las obligaciones individuales. Lo otro que vale la pena decir es que durante el primer trimestre versus el cuarto trimestre, recuerden que en el cuarto trimestre del año pasado recuperamos una parte importante de impuesto diferido, por lo que había sido el comportamiento de la renta a lo largo del 2015, y que básicamente en este primer trimestre no tenemos ese mismo efecto desde el año pasado.
Muchas gracias.
De nuevo, si desea hacer pregunta, por favor presione asterisco 1 en el teclado de su teléfono. Asterisco 1 para hacer preguntas y en este momento no tenemos más preguntas. Tenemos una pregunta más de la línea de Andrés Sánchez de Corbanca. Señor Sánchez.
Aló, buenos días. Aló, buenos días. Me gustaría saber si tienen, muchas gracias, me gustaría saber si tienen algún mantenimiento preventivo para este segundo trimestre del año que podamos tener en cuenta entre nuestras expectativas y proyecciones de operación. Muchas gracias.
Andrés, no, mil gracias por tu pregunta. Efectivamente, durante este trimestre tenemos programado mantenimientos preventivos de al menos dos de las unidades de Zona Franca Celsia. Pues teníamos el mantenimiento preventivo de la Flores 2, pero ya se ejecutó con la salida de del siniestro. Y tenemos programado mantenimiento, si mi memoria no falla, de la unidad número 3 para que la unidad 4 quede completamente en línea. Dada la situación que en este momento estamos viviendo del mercado, esa salida preventiva no nos va a generar ninguna afectación en los resultados. Básicamente las plantas no están operando, estamos operando por un tema de restricciones y por un tema de seguridad. Entonces no esperamos ni avisoramos que eso tenga ningún impacto negativo en los resultados del trimestre.
Muchas gracias.
Y la siguiente pregunta viene de la línea del señor Andrés Cardona de BTG Pactual.
Gracias. Aprovechando que no hay tantas preguntas, quisiera aprovechar para entender un poco la estrategia de la compañía de cara al niño, perdón, a la niña, y es si definitivamente este año los activos térmicos van a estar sin contratos, digamos pensando en un escenario donde se podrían cubrir con precios de bolsa que probablemente van a estar por debajo de los precios de contratos en la segunda mitad del año.
Gracias, Andrés. Yo creo que es importante recordar que desde el punto de vista del mercado mayorista, los contratos para 2016 ya básicamente fueron negociados tiempo atrás. O sea, en este momento no se están abriendo ni de parte de la demanda oportunidades, nuevas oportunidades contractuales. Entonces, básicamente la energía que ya tenemos contratada es la que tenemos para 2016, que incluye una porción de la energía firme que tenemos en las plantas térmicas, aunque no en los mismos volúmenes que teníamos durante 2015. Pero básicamente, siguiendo el análisis que tú hacías, hoy la demanda no tiene incentivo aparente para tratar de contratarse, aunque está esperando una niña y unos precios, digamos, bajos en bolsa. ¿Qué vemos de todas maneras nosotros? Nosotros vemos una actividad de las plantas térmicas durante 2016, particularmente en la segunda mitad, que debería continuar estando presente, bien sea desde un tema de seguridad o de un tema de mérito, ayudando a soportar la recuperación de los embalses de cara al próximo verano que veremos a los finales de este año y comienzos del 2017.
De nuevo, asterisco 1 para hacer alguna pregunta. Y en este momento no tenemos más preguntas.
Bueno, si no hay más preguntas, nuevamente les reiteramos el agradecimiento por habernos acompañado en esta teleconferencia. Como lo decía Ricardo, estamos muy contentos por los resultados que la organización alcanzó durante este trimestre y esperamos que efectivamente haya sido el inicio de una serie de trimestres con muchas mejores noticias para ustedes y para todos los inversionistas. Nuevamente les agradecemos y esperamos verlos prontamente en otra de nuestras teleconferencias de resultados o en alguno de los eventos. La línea de relaciones con inversionistas en cabeza de Jesús Natalia queda a su disposición para más preguntas.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Le damos las gracias a todos por su participación. Ahora pueden desconectarse.